Yo les bendiga en este día, hermanos. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Somos el programa donde Dios ha llamado a predicar la palabra, a darle mensaje de vida, de esperanza, de fe y mensaje de redención a través de Jesucristo para toda la humanidad, para toda persona que quiera escuchar el mensaje de salvación y mensaje para la iglesia también, mensaje de edificación, de consolación y exhortación para todo aquel que escucha, para todo aquel que quiere un cambio de vida, aquel que quiere que la palabra de Dios le transforme la mente y el corazón. Traemos mensajes para bendición para el pueblo. Así que en ese día, hermanos, acompáñenos. Tenemos un mensaje muy bonito. Antes de continuar, quiero enviar un saludo a todas las personas que nos apoyan a través de las redes sociales, a nuestros hermanos en Cristo que están constantemente ahí al pendiente de los mensajes. Que Dios nos los bendiga, cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, de amistades y de persona que se une, ¿verdad?, a cada mensaje para bendición de sus vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, cualquier persona que nos escucha de cualquier lugar, parte de los Estados Unidos, de la República Mexicana y de Centroamérica, de Sudamérica también, nos escuchan a través del Facebook y a través de la radio Cristo a la Salvación. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé sabiduría y entendimiento para entender el mensaje y la palabra que traemos en este día, y también para nosotros, porque el mensaje también es para nosotros. Así que en este día acompáñenos y cante una alabanza con nosotros. Como lo hemos mencionado en otros programas, nos gusta iniciar con una alabanza y después damos el mensaje.
La alabanza, muy importante. Bueno, vamos a ver. Este es una canción sencillita y sencillita, ¿verdad? Sí. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que
mi corazón de todo.
todo lo vano, no te quiero fallar jamás.
Gloria a Dios.
No queremos fallar jamás.
Gloria a Dios, qué bonita canción.
Ya muy apropiada, me parece, para el tema. Uh-huh. Que nos debemos guardar para Dios, ¿verdad? Porque recordemos que Dios nos llama a ser santos, y nos llama a ser santos enteramente, ¿verdad? No nos llama a ser santos nada más, pues, no solamente el domingo, no solamente parte de mí, no, es todo mi ser. Todo mi ser tiene que ser santificado. Entonces, me parece que esta canción es muy apropiada para ese tema. Y nos vamos a enfocar en la boca, ¿verdad? La boca, que es... La Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que hace la boca. Entonces, me parece que es muy importante que el pueblo de Dios escuche el mensaje de la santificación de la boca, que es, créame, es un pequeño músculo que hace tanto. Y vamos a comenzar con los versículos que en Santiago, entonces es, yo creo, los versículos más claros que tiene acerca de la boca, de la lengua. Santiago 3, del 5 al 12, son varios versículos, pero hace la introducción, ¿verdad? Comparando cómo con una cosa pequeña se puede dirigir algo grande, ¿verdad? Como un barco. Un barco son grandes y se dirigen con el timón, el rotor, lo que es, como sea, se llama esto. Y es algo tan pequeño, y sin embargo, ¿cómo lo va dirigiendo? Y entonces hace ese preludio para llevarnos a la cuestión de la lengua. Es un músculo tan pequeño, o sea, en comparación con todo el cuerpo, y sin embargo, tiene tanta efecto. Así es como empieza en Santiago 3, del 5 al 12, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Fíjese, recalque esas palabras, un mundo de iniquidad, ¿verdad? Es lo que está en nuestra lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjese, algo que nos debe llamar la atención, o sea, no solamente porque está en la Biblia, ¿verdad?, sino que la Biblia siempre nos habla, nos dirige cómo vivir nuestra vida. Y entonces, en ese vivir, tenemos que aprender a domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Dejándonos entender claramente que si nosotros hemos sido hechos para la alabanza de nuestro Señor Dios, entonces en esta boca no debe haber más que alabanza y bendición. Y sin embargo, sabemos, todos sabemos que de nuestra boca salen toda clase de maldiciones, muy groserías y cosas que no son agradables. Porque fíjese, ayer mi esposa y yo estábamos hablando acerca de las cosas que no son agradables a Dios. Y de alguna manera acabamos con esto. Esto no es agradable a Dios, que nosotros usemos este pequeño músculo y que lo usemos en una manera en la que no es agradable a Dios. recordemos esto, porque Jesucristo nos dice que seamos santos, porque nuestro Padre es santo y perfecto. Entonces, la perfección se lleva no solamente en la manera en la que nos vestimos, ¿verdad? Like, bien pulcramente, pero uh-huh. es lo que les reclama a los fariseos, ¿verdad? Uh-huh. Dice, ustedes son tumbas que están limpias por fuera, pero adentro está la pudredumbre. Y así es una persona que puede ser la más pulcra, pero lo que esconde, lo que está en su boca. Hemos escuchado, mi esposa, yo creo, me ha dicho muchas veces de cuando ella trabajaba de secretaria, y me dice, oye, trabajaba en el
bufete
de abogados. Dice, ¿qué hombres tan pelados? Dice, que sí. Según de educación y todo, pero muy groseros, muy altaneros, muy...
Eso era en México hace muchos años, cuando yo estaba joven y trabajaba de secretaria con abogados o ingenieros. Y yo le comentaba a mi esposo y le decía, eran personas preparadas, ¿por qué tenían ese vocabulario?
Ese vocabulario, sí.
Pero pues... las malas amistades, el corazón que no ha sido cambiado, uh-huh, uh-huh. todo eso da a que una boca, de una boca salgan malas palabras.
Sí, y bastantes. Y créame, nosotros hemos conocido de toda clase de personas. Y hay unas personas que verdaderamente no pueden estar sin decir una grosería, sin hablar mal de la persona, uh-huh. de sí. otra persona. Y refleja mal. Ahora que Dios nos abre los ojos, ahora vemos que eso refleja pobremente en nosotros.
Exactamente.
Muy pobremente.
Una pobreza de espíritu.
Sí, y eso es lo que... me parece que todavía el pueblo de Dios batalla con esto. Aunque diga, o sea, yo sé que la gente hace como un esfuerzo, ¿verdad? Dice, oh, sí, pero es que Dios nos perdona. Sí, pero también nos pide un cambio. Si no, ¿para qué están estas palabras en la Biblia? ¿Para qué están si no para educarnos? Porque pues para eso dice, ¿verdad? En Timoteo dice, toda palabra, toda escritura es para edificar y corregir. Y entonces, si estamos escuchando esta clase de mensajes, es para que tengamos un cambio, nuestra conciencia se despierte y empecemos a refrenar este músculo que aquí Santiago dice, ningún hombre lo ha podido parar. Uh-huh. Y créanme que cuesta, porque a veces solamente... es necesario que venga alguien y nos invite al chisme. Y nosotros empezamos también. ¡Oh, sí!
Le echamos el granito de arena.
¿Te acuerdas de esto y aquello y el otro? Y empezamos también a contribuir al chisme porque no podemos amarrar nuestra lengua. Sí. Aunque a veces no querramos hacer esas cosas, pero es exactamente lo que Pablo dice, ¿verdad? Hago las cosas que no quiero hacer, pero como soy débil en la carne, resulta estas palabras... de mi boca y después viene el remordimiento, ¿verdad? ¿Para qué dije eso? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Ayer fui a dejar unas cajas ahí a la paquetería y afuera estaban un par de personas y ya cuando salí me detuvieron ahí y dice, ¿puedo platicar contigo? Y ya estaba platicando. Y eran esas personas que son como de la protección de animales. Y vieras, o sea, lo escuché bien, pero no sé, ¿verdad? Como que yo no sé qué traía, pero la manera en la que le contesté, uh-huh. o sea, no fue grosero, pero no fue correcto. Agradable ni correcto. Después ya me sentí un poquito mal, porque le dije, sí, le digo, los animales son importantes y todo, pero es más importante las personas. Y ya me retiré. Pero no sé, o sea, me sentí mal, o sea, uh-huh. como le digo, ese no soy yo, o sea, uh-huh. no, yo me sentí muy mal. Y así sucede muchas veces cuando hablamos, a veces estás por el sentimiento que traemos y por esas palabras sale veneno, muchas palabras, mucha gente se ofende uh-huh. o le ofende a tantas personas, nada más en un arranque de furia. Y dice un montón de tonterías, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, mi hermano era grosero con mi mamá. Y le decía unas cosas, digo, ¿de dónde sale este con esas cosas?
Ajá.
¿Verdad? Pero, y es por eso, él es así, ¿verdad? Tiene esos arranques y pues salen muchas cosas de su boca. Ay, pero Dios nos pide que nos controlemos. O sea, es el fruto del Espíritu, ¿verdad? El dominio propio. Y si tenemos dominio propio, ¿cómo vamos a estar nosotros hablando mal? No, tenemos un ejemplo tan grande en Jesucristo de obviamente el dominio propio y de hablar con sensatez, hablar con sabiduría, hablar para edificar, así como dice la Biblia. Uh-huh. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y estamos, mi esposa y yo, conversando ayer acerca de los ministerios. Y yo le digo, en realidad yo sé que ahí habla de los 5 ministerios, uh-huh, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos un llamado a ser como Jesucristo. Tengamos ministerio así declarado de pastor o de evangelista o lo que sea. De todas maneras, somos llamados a servir a Jesucristo. Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer lo que Jesucristo nos pide. Porque la Biblia no se escribió para los pastores, ¿verdad? Se escribió para todo aquel que cree en Dios y en Jesucristo.
No todo aquel que tiene ministerio.
Exacto, no se hizo una separación. Y para todos los que tienen ministerio, ahí va estos capítulos de Mateo a Revelación, ¿verdad? A Apocalipsis. No, todos tenemos un ministerio hacia Dios. Y entonces, si Dios nos pide que seamos perfectos, ¿cómo estamos siendo nosotros perfeccionados? O sea, ¿cómo estamos nosotros cambiando nuestra vida? ¿Cómo estamos cambiando la manera en la que pensamos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que actuamos? O sea, todo esto es un reflejo de que verdaderamente Jesucristo ha estado obrando en nosotros para que podamos dar eso que Jesucristo nos pide que demos, ¿verdad? Dar gracia, porque gracia nos ha sido dada. Y entonces, en estos ejemplos de la Biblia que nos hablan acerca de cómo nuestra lengua tiene tanto efecto, bueno y malo, ¿verdad? Tenemos que ser sabios en las palabras que salen de nuestra boca, tenemos que pensar antes de hablar, tenemos que recapacitar. Y se me está viniendo cuando Jesucristo está siendo crucificado, en vez de maldecirlos, uh-huh, ¿qué es lo que pide? Dice, Padre, perdónalos.
Lo mismo que Esteban.
Exactamente, lo mismo que Esteban.
Ya a punto de morir.
Y que dice, no tengas esto en contra de ellos. Uh-huh. Imagínense, o sea, eso es usar la boca para bien. Lo que está diciendo ahí Santiago, para bendecir.
Hasta el último día de sus vidas se guardaron.
Así es.
Limpiamente.
Sí, así es. Eso es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Que aún en tiempos adversos, uh-huh, estos dos decidieron bendecir a aquellos que lo estaban atacando. Y es lo que nos pide. Y Jesús hace esto claro también en Mateo 15, del 10 al 11, dice, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, escuchando esas palabras de Jesucristo, nos hace de veras pensar, wow, ¿cuántas palabras de mi boca están saliendo que me están ensuciando? O sea, a veces, créame, hemos oído tantas cosas de otras personas y yo siempre pregunto, digo, pues, ¿cuánto tiempo ha estado esta persona en el Evangelio?
Que no ha sido renovada su vocabulario cambiado.
Exacto,
¿no?
O sea, uh-huh, siguen siendo las mismas palabras agresivas, palabras que hirientes, palabras, uh-huh, ofensivas. O sea, digo, sí, ¿qué no ha escuchado estos versículos? Y estoy seguro que sí los ha escuchado, porque yo no soy el primero en leerlos, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Estoy seguro que muchos pastores los han leído, los han dado un sermón acerca de esto, y sin embargo, sigue la enfermedad en el ser humano, hablando maldiciones y también burla. Yo sé que hay algunos proverbios acerca de la burla, y obviamente eso también no es bueno. Alguien en nuestra congregación nos dijo una vez que Dios le había dado un sueño de que no nos burláramos del presidente. ¿Te acuerdas?
Uh-huh.
Que sí, no nos burláramos. O sea, sí, señalándole, mofándonos del presidente.
A pesar de sus errores,
exactamente. Porque, ¿qué es lo que dice Jesucristo dice, ay de aquel que llame tonto a su hermano.
¿Verdad?
Sí. Digo,
sí, porque es lo que dice Dios, que de cada palabra corrompida, dañada o mala, de maldición que salga de nosotros, vamos a dar cuenta.
A ser responsables, sí.
Vamos a dar cuenta. Si es tan difícil, yo sé, hermanos, que es difícil ser perfectos, perfectos, pero hay que recordar que sí se puede. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nosotros vamos siendo renovados, vamos siendo cambiados y vamos siendo santificados. Entonces, el mensaje de este día es que nosotros santifiquemos nuestra boca o nuestra habla o nuestras palabras que salen de nuestra boca, que sean palabras de bendición. Hay que recordar lo que es santificar, ¿verdad? Que es apartarse. Entonces, en este caso, para lo que sale de nuestra boca es apartarnos de lo corrupto o de lo sucio para dar la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, apartarnos de conversaciones, apartarnos de vocabulario, cualquier cosa. Mira, hermano, cualquier cosa que nosotros veamos en los programas, mire, hay personas que no pueden dejar las cosas del mundo. ¿Cuántos programas basuras hay en la televisión? Todos los programas que salen, o la mayoría, yo creo 90-95% de los programas que salen en la televisión de entretenimiento, de películas, usan un vocabulario bajo, sucio o degradante. Especialmente hay unos programas en México de comedia. Créeme, mire, yo no los veo, yo no los puedo ver. No me gustan, no porque ay, soy malinchista, ya estoy en los Estados Unidos. No, sino que es...
El contenido
es vulgar, es corriente, es bajo, y todas esas cosas no nos edifican a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces el Señor nos manda a santificarnos, a apartarnos de todas las cosas que nos pueden contaminar o ensuciar. Y yo sé que es difícil, hermano, pero si nosotros buscamos constantemente la presencia de Dios y mejor nos dedicamos... No le voy a decir que no vea nada en la televisión. Hay programas buenos, hay programas de animales, hay programas de naturaleza. A mí me gusta ver mucho los programas de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de la cadena alimenticia, todo eso, de las montañas, de los paisajes. Hay programas tan bonitos, hay documentales tan bonitos del mar, todo lo que existe, el misterio en el mar. No tenemos por qué estar viendo películas donde usan un lenguaje tan grosero. Una vez mi esposo y yo queríamos ver una película de acción. Nada más la vimos 5 minutos. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Esta película no. No, porque cada otra palabra era un lenguaje grosero, eran muy vulgar, eran muy corrientes. Entonces, ¿en qué nos edifica a nosotros como iglesia, hermanos? ¿En qué nos ayuda ese tipo de vocabularios? Y podemos decir, bueno, pues es solo una película, yo no voy a hablar como ellos, ellos son los actores, es el lenguaje que ellos están usando en la película, en la programación o en el entretenimiento que usted está viendo. Pero dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos rodeamos de programas sucios, nos rodeamos de malas amistades, si nos rodeamos de personas que no son de bien para nosotros, tarde o temprano, hermanos, nosotros vamos a ceder, se va a reflejar el vocabulario. ¿Por qué antes de venir a Cristo usamos un lenguaje malo? Éramos groseros, al momento de enojarnos decíamos malas palabras, porque era lo que vivíamos toda la vida, era en lo que nos rodeábamos, era lo que nos contaminaba. Entonces el Señor nos manda a apartarnos, a salir de ese ambiente. Entonces, a muchas personas les decimos, y nosotros también tratamos de cuidarnos, y le decimos a nuestros hermanos en Cristo, apártese del pecado, apártese de las malas amistades, apártese de la programación basura, hermano. Créeme que esa programación, aunque usted no quiera, lo va a contaminar. Aunque usted diga, no, ahorita veo un programa y al rato voy y oro, pero al ratito otra vez ve otro programa o ve cosas que no le ayudan. Entonces, tanto y tanto, hermana, créeme que esas palabras se van al subconsciente y ahí están. Y cuando usted se dé cuenta y solamente se, cuando no se da cuenta, usted solamente se está alimentando de basura. Y todas esas cosas, esos programas, ese vocabulario, tarde o temprano va a resurgir, va a salir esas palabras malas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es retirarnos de toda esa programación basura, y no solo de la programación basura.
De las amistades.
De las amistades, para allá iba. De las amistades que nos contaminan. Hay personas que tienen un vocabulario bajo. No, pues es que es mi amigo de la infancia. Hermano, si su amigo de la infancia no ha sido renovado por Cristo, ore por él, pero que no sea su amigo de día, noche y madrugada, porque el amigo va a influir en usted. Tarde o temprano, el mal lo va a jalar, y lo que está más fuerte, uno va a ceder a lo más fuerte. ¿Por qué? Si usted tiene un amigo que es mundano y grosero, ¿por qué el amigo no termina siendo cristiano? La mayoría de las veces el cristiano termina siendo mundano.
La mayoría.
La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque siempre el mal nos jala, y porque el ser humano tenemos la tendencia al mal, tenemos la tendencia a pecar, tenemos la tendencia a hacer lo malo. Entonces, por eso, tarde o temprano, hermano, nosotros cedamos al mal. Por eso Dios nos dice que nos apartemos, que nos consagremos. Entonces, hay que retirarnos de las malas amistades. Y mire, también, hermano, yo sé que es triste. A veces no está bien que lo digamos, pero por nuestra salud espiritual, tenemos que retirarnos de hermanos en Cristo que no se dejan que Dios los cambie. Tenemos que retirarnos de hermanos y hermanas en Cristo que usan un lenguaje grosero, un lenguaje vulgar, un lenguaje de doble sentido, que todo eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, sí, hay hermanos que sí, mientras están en la iglesia, sí, hermano, aleluya, gloria, usan un lenguaje religioso y un lenguaje de iglesia mientras están en la iglesia. Ya una vez salen de la iglesia, en sus casas son de otra manera, ya maldicen a su familia, maldicen a sus hijos, hablan de otras personas, hablan de los líderes de la iglesia. Todas esas palabras, hermanos, que salen de nuestra boca, están apagando el fuego de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que retirarnos de las malas amistades, y también no tenemos que dejar, hermanos, que las situaciones, los problemas familiares, porque también los problemas, yo sé que hay hermanos que no toda su familia es cristiana, y a veces el hermano vive o la hermana vive en un hogar donde no son cristianos y todos son groseros y todos llevan una vida desordenada, y al hermano le cuesta permanecer en Cristo, le cuesta santificarse cuando el ambiente en su casa está nocivo o dañido o corrompido, ¿verdad? Y el hermano no tiene otra opción más que vivir ahí. Entonces, yo sé que al hermano le cuesta, pero no hay que dejar que esos problemas o el vocabulario que usan ellos, que no nos corrompa, hermano, que no nos contamine ese lenguaje. Y también cuando nosotros nos enojamos con personas, nos enojamos con situaciones, a veces sale de nosotros, ya no tanto la grosería, bueno, en algunos hermanos sí, ¿verdad? No sale la grosería, pero salen palabras que no son buenas, o salen palabras que no son correctas, brota de nosotros del corazón, hermano, brotan esas palabras de molestia, brotan esa palabra de crítica, de resentimiento o de un lenguaje que no es correcto delante de Dios. Y todas esas cosas a nosotros nos van apagando como pueblo de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta nosotros lo que hablamos. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces se vienen situaciones y a veces ahí decimos una palabra que no debemos de decir. Hacemos una expresión, un gesto o una palabra mala, una palabra a veces hiriente con otras personas, y el que Dios nos ayude a refrenar nuestra lengua, dice la palabra, de hablar mal. Entonces también quiero hablar aquí, porque mientras estaba haciendo este mensaje pensaba en estas palabras, en el lenguaje obsceno, hermano, y créeme que hay personas que todavía no se han quitado. Hay hermanos que todavía no se quitan ese lenguaje obsceno, como lo mencionaba hace un momento. Mientras están en la iglesia, usan un lenguaje religioso. Cuando están fuera de la iglesia, usan un lenguaje obsceno, un lenguaje malo, un lenguaje de doble sentido, cosas que al Señor no le agradan. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de usar ese lenguaje obsceno, inmoral o decente. Palabras que se consideran ofensivas o vulgares, hermano, y nosotros como pueblo de Dios no tenemos que ser vulgares. Por eso tenemos, como es el tema o el título, tenemos que santificar nuestra boca, que todo lo que salga de nuestra boca sea de paz, sea de bendición, sea de ayuda para nuestros hermanos. Ahora, vemos que muchas personas, yo he escuchado, dicen, pues es que todo mundo lo hace, pues es que todo mundo lo dice, pues sí, es que así son todos, es que tú no puedes cambiar el mundo, es que es lo que se vive ahora. Sí, el mundo así piensa, pero nosotros no tenemos que pensar como el mundo, ni tenemos que hablar como el mundo, no tenemos que hablar como ellos. Y hermanos, el hecho de que todo mundo lo haga y lo diga, no quiere decir que esté correcto.
No lo justifica
y no quiere decir que porque todo mundo lo hace o todo mundo lo dice, nosotros tenemos que hacerlo. No tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la corriente del mundo. Entonces tenemos que cuidar nosotros, hermanos, esas palabras de doble sentido, porque le comentaba a mi esposo que hay personas que hablan, especialmente nosotros los mexicanos. En México se usa mucho esas palabras de albures, de doble sentido, haciendo alusión, como dejando a la persona pensando en lo sexual. Aunque no hablen de lo sexual, pero casi siempre tirando...
Hay una connotación ahí
de tirando a esa palabra, dejando como algo abierto relacionado con lo sexual. Y nosotros, como pueblo de Dios y como iglesia, ya no tenemos que usar ese tipo de lenguaje de doble sentido, ese lenguaje morboso. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios somos llamados a hablar un lenguaje limpio y educado. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas, y nuestro vocabulario y nuestras palabras tienen que reflejar que realmente somos cambiados por el poder de Dios y la palabra. Tenemos que tener un lenguaje, como mencioné, limpio, educado, hablar verdad. Ya no tenemos que andar mintiendo. Yeah. También, hermano, es el chisme. Una cosa es hablar y murmurar de la iglesia, de los líderes o los pastores, y otra cosa es el mentir constantemente.
Ese es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que sí, no levantemos
falso testimonio
en contra de una persona, porque créame, ese es una falta tan grande que a veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? De una mentirita.
Pequeñita, sí, pequeña.
Pero imagínense, en su congregación, que alguien se levante y diga, el pastor anda con la hija de la hermana tal y tal, y que no sea verdad. O sea, en ese momento, se empieza a desmoronar la iglesia, porque claro, ya entró la duda en las personas.
Por un falso testimonio.
Exactamente,
un falso testimonio. Y es lo que dice la palabra, que no levantemos falsos testimonios. Igualmente, si usted le levanta un falso testimonio o empieza a levantarse, un rumor en la congregación de algo de lo que usted no está seguro, es mejor no decir nada.
Sí.
Y mejor, hermano, meditar en nuestro corazón y preguntarle a Dios. Y cuando suceden esas cosas en la iglesia o en la congregación, pues hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para poder resolver esos problemas. Entonces tenemos que tener también cuidado, hermano, de hablar, de no hablar mentira y hablar verdad. Nosotros como hijo de Dios siempre tenemos que hablar con la verdad, tenemos que hablar con rectitud, palabras de esperanza y bendición. Vivimos en un tiempo, hermano, donde es difícil encontrar a una persona sabia, hasta a veces dentro de la iglesia. Es difícil encontrar una persona sabia que te sepa hablar verdad, que te sepa hablar rectitud, sabiduría, y que cada palabra te va a guiar a siempre a la santidad. A veces hay hermanos que piden consejos, y el consejo que le dan, salen palabras de mentira, salen palabras que no son de edificación para nuestros hermanos. Luego dicen, no, ¿sabes qué? Tengo este problema, mira, estoy pasando, a veces hermanos de otras iglesias dicen, estoy pasando por este problema en mi congregación, con mi pastor o con un hermano, y en lugar de dar un buen consejo, palabra de verdad, ah, pues ese pastor anda mal, ah, pues se va a ir al infierno, ah, pues esto, hermano, esas palabras no edifican al pueblo de Dios, y nuestro hermano o hermana que llega a pedir consejo, pues se va a ir más dañada de lo que ya está con nuestra palabra. Sí, tenemos que usar nuestro vocabulario, hermano. Mire, por eso nosotros tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo. Tenemos que tener la llenura, la evidencia del Espíritu Santo, que Dios está en nosotros. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Dominio propio. Y yo sé que nos cuesta a todos tener 100% un dominio propio. A veces se nos sale una palabra, se nos sale el enojo, se nos sale, ya no la grosería, pero una palabra de ¡ay, esto! ¡Ay, el otro! Es maldecir. Maldecir, y no que le estemos lanzando maldición, que le va a ir mal a la persona, simplemente estamos hablando mal. Estamos maldiciendo, hablando mal de la situación de un hermano. Y aunque nos cueste, hermano, que Dios nos ayude y decirle, Señor, santifica mis palabras, santifica mi vocabulario. Y sí se puede, hermano, sí se puede. En Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, se entristece con nuestro vocabulario malo. Le comentaba a mi esposo y le decía yo, ¿sabes qué? Recuerdo que hace días yo bromeaba con, no días, ya meses o casi un año, yo bromeaba con una palabra que oí hace mucho tiempo. Obviamente, pues yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero yo bromeaba y la dije varias veces. Y cuando yo la dije varias veces, el Espíritu Santo habló a mi interior y me redarguyó que esa palabra yo no la tenía que decir ni en broma. Fíjese, hermano, ni en broma. Tenemos que cuidar también las palabras de broma. A veces andamos bromeando, como jugando con comentarios, jugando con palabras.
Sí, como aquellos de, como, ay, sí, andas de gay.
Ajá, palabras así, sí, palabras así. El Espíritu Santo, créeme que es muy cuidadoso, y Él nos redarguye, Él nos habla y nos dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Por eso dice aquí la palabra del Señor que nosotros no entristezcamos al Espíritu Santo con la forma que viven. Recuerden que Él los santificó como suyos, así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. Mire, hermano, todo eso se refiere al vocabulario, ¿eh? Amargura. Un corazón amargado solamente está hablando mal, quejándose, y salen palabras malas, palabras negativas, palabras que no traen bendición a las personas. La amargura, la furia. Cuando una persona está furiosa, salen hasta groserías. Una persona por ahí decía hace muchos años que salían sapos y culebras, ¿verdad? Sale la furia. Cuando una persona está enojada, salen palabras ásperas, palabras hirientes, palabras de las que después nosotros nos tenemos que arrepentir. Calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que la palabra del Señor nos dice es que cuidemos nuestro vocabulario, hermano. Cuídenos nuestro vocabulario, porque si no, imagínese, si nosotros no nos corregimos, si nosotros no le estamos diciendo al Señor que nos cuide o que nos santifique, ¿qué cree que va a pasar? Constantemente va a estar las malas palabras en nuestra boca.
Especialmente cuando ya sabemos. Ya, cuando,
exactamente, antes ya no sabíamos, exactamente.
Ahora pero que sabemos ahora lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ahora somos responsables de esto también. Y es algo que, créame, mucha gente no le pone atención, ignora ciertas cosas que pasan. Recordemos que son cosas espirituales, y mi esposa, claro, y yo estábamos hablando de esto hace poco, de las cosas espirituales que, pues, obviamente nuestros ojos no las ven,
pero en espíritu sucede.
Sí, exacto, sucede algo que físicamente se va a estar manifestando, se va a estar representando. Y mucho de esto va a suceder por causa de las palabras. Mira, en la historia de Noé, nos habla acerca de que él se emborrachó y se quedó desnudo, y luego vino su hijo y vio su desnudez, y luego dice que fue de chismoso con sus hermanos y le dijo, mi papá no, ahí está desnudo, quién sabe qué más les habrá dicho, ¿verdad? Pero los hermanos fueron de espaldas,
entraron para
cubrir la desnudez de su padre. Y por esta cuestión, lo que haya sido, ¿verdad? Porque en realidad nadie sabe los detalles que pasó. Pero por eso, por la maldición, por la desnudez que fue vista por el hijo de Noé, él maldijo a sus generaciones. Y probablemente a él no le pasó nada, no le pasó, pero eventualmente, años y años, generaciones después, ¿qué dice Dios? Dice, les voy a dar la tierra de Canaán, o sea, le quitó su herencia a Canaán. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás para sus hermanos. Y créanme, eso es algo que mucha gente no considera. Está maldiciendo, maldiciendo, maldiciendo. Lo hemos escuchado en testimonio de personas, cómo los padres maldicen a los hijos, ¿verdad? Padres que son obviamente malos padres, personas que están sumidas en el alcohol, en las drogas, que tienen furia en sus corazones y están maldiciendo constantemente a sus hijos.
Con sus palabras están deseándole o trayendo ruina a la vida de los hijos, trayendo maldición, su futuro. Los están arruinando con las palabras, porque hemos hasta escuchado testimonios de mujeres que de niña les decían, ay, pareces una prostituta. Y de adulto, las mujeres llegaron a ser prostitutas.
Sí, y parece que, dice uno, bueno, es casualidad, ¿verdad? Pero son cosas espirituales.
Hay un poder en las palabras, especialmente cuando viene cargada de furia, de enojo, todo lo que sale de aquí, hermano, de sus entrañas, del corazón, y sale cargado con todas sus emociones, créeme que tiene un efecto tan grande. Igualmente cuando uno levanta esa oración de poder,
así es,
hay un cambio. Entonces tanto afecta la palabra mala que sale de nuestra boca cargada de enojo, de furia, como cuando sale una palabra de bendición, una palabra que usted quiere lanzar sobre una persona para que cambie su vida en oración y en bendición.
No, pues sí,
tiene mucho efecto en el mundo espiritual.
Lo que les dice Jesús a sus discípulos, dice, vayan y dejen su paz, ¿verdad? Su paz, y si la aceptan, ok, permanezcan ahí, si no, recojan su paz y váyanse para otro lugar.
Hace muchos años hablaba yo con una persona y me dijo esa persona que su mamá casi siempre se la ha pasado enferma por mucho tiempo y está su mamá muy flaquita. Su mamá de esta persona se peleó con otra persona, se empezaron a pelear, a discutir, y la otra persona le dijo a la mamá de mi amiga, tú te vas a morir de tal enfermedad y te va a caer tal enfermedad en el estómago. A partir de ahí, esta señora se empezó a enfermar del estómago. Y enfermar, y la cuestión es que casi todo lo que comía le caía mal, entonces ya tenía que comer puras frutas y verduras, porque todo lo que comía ya no era, ya su estómago no lo recibía, no le afectaba. Eso fue por las palabras de maldición que salieron de unas personas a otras, ¿verdad? Maldiciendo, y yo dije, wow, el poder tan grande que tienen las palabras cuando salen cargadas de ira, de enojo, de furia. Igualmente, hermano, cuando usted, de su boca salen palabras para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, cargada de todo el amor, de toda la gratitud, de todo lo que Dios le ha dado, del fondo de su corazón sale esa alabanza, sale esa exaltación a Dios. Créeme que el Señor se glorifica en la vida de nosotros. Si usted es edificado, usted es limpiado, cada vez que usted alza su voz, clama al Señor en alabanza y en oración. Hace años también, en nuestra congregación, estábamos haciendo oraciones fuertes y haciendo guerra espiritual. Y llegó una hija de Dios que en ese tiempo andaba descarriada, y ese día llegó allá a la oración y empezamos a orar por esta hermana. Pero recuerdo que ese día el Señor me hizo que yo hiciera una oración fuerte, una oración de guerra, pero fue una oración, hermano, que créeme, wow, yo me sorprendí porque yo sentía que era una oración que me salía del estómago. Era una fuerza y una oración que salía del estómago porque el Señor solamente sabía todo lo que esta hermana traía. Traía tantas ataduras, su vida había estado mal y ella estaba pues toda tatuada, ella siendo cristiana. Obviamente no andaba bien. Pero el Señor ese día nos usó a todos para hacer una oración tan fuerte y una oración de guerra que ese día se rompieron las cadenas que estaban esclavizando a esta hermana. El Señor trajo liberación y a partir de ahí ella empezó a ir a la iglesia, empezó a congregarse. Entonces, nuestras palabras, hermano, edifican tanto. Por eso el Señor nos manda a edificar, a dar palabra de bendición, a bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Aunque aquel hermano ande mal, ah, pues se va a ir al infierno. No, hermano, usted no esté diciendo que aquel hermano se va a ir al infierno. No lo diga, no lo confiese, porque usted está maldiciendo la vida de ese hermano. Sí, yo sé que anda en rebeldía, no quiere venir a Dios. Ya le han hablado mucho, hermanos, pastores, ya le han dicho que enderece su vida, que el Señor va a caer juicio, pero en ningún momento tenemos que decir nosotros, aquel hermano se va a ir al infierno, aquella hermana se va a perder. No hay que usar ese lenguaje, hermano. Nosotros somos llamados a bendecir, a hablar bien, a declarar, a confesar palabra de bendición sobre nuestros hermanos que andan mal. Si su hijo anda mal, usted diga, tú no te vas a perder. Aunque ahorita ande mal, el Señor te va a cambiar y Dios te va a transformar. Señor, mi hijo va a cambiar. Mi hijo va a venir a tus caminos. Mi hijo va a ser transformado por tu poder. Ahorita anda mal, pero yo creo en tu poder. Yo creo en tu misericordia. Tenemos que confesar palabra de bien, hermano. Palabra de bien. Palabra de bendición. Palabra de sabiduría. Confiese sobre su hijo, su familia, lo que usted quiere para esa persona. Hace muchos años, mi hermano, el que estaba con nosotros aquí en la radio, mi hermano Antonio, él antes de convertirse andaba en el mundo, andaba tomando, andaba haciendo tantas cosas. Yo nunca dije, ah, mi hermano es un borracho y se va a perder. No, yo confesaba palabra de bendición, yo oraba en la iglesia,
bendecía su vida
y yo decía, yo voy a ver a mi hermano en esta iglesia y aquí lo voy a ver en este altar cantando. Y todo lo que yo confesé se realizó, hermano. Entonces nosotros tenemos que confesar bendición aún, aunque nosotros...
Y ese es el propósito de santificar. O sea, por eso tenemos que santificar nuestra boca. Porque, como dice en Santiago, no puede tener dos propósitos, una cosa, ¿verdad? Esos manantiales. Ese es un manantial. Lo va a usar para bien, lo va a usar para mal. No lo puede usar para las dos cosas. Como el caso de Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel y no podía, ¿verdad? Porque obviamente Dios se lo prohibió. Pero tenemos que santificar esta boca para este propósito. Principalmente la alabanza a Dios. Los salmos nos hablan tanto de la alabanza, ¿verdad? Y nos habla de que te voy a exaltar, pero mi boca va a exaltar tu nombre, tu santo nombre. Y para eso hemos sido creados, para bendecir. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta en todos los días de nuestra vida. Tenemos que usar esta boca para bien. Y yo sé que a veces cuesta, créame, a veces cuesta, porque uno sí, no se quiere tragar las palabras, ¿verdad? No vaya a hacer, se vaya a empachar con las palabras que se las traga. Pero a veces, en serio, uno se quiere soltar todo el repertorio que uno ha aprendido a través de los años. Y es cuando uno tiene que doblegar el espíritu y decir, Padre,
ahí viene el dominio propio.
Bendice a estos que me atacan, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, 44 y 45 nos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, Dios no ve, ¿verdad? No hace una acepción de personas. Nosotros también no tenemos que hacer una acepción de personas, maldecir a unos y bendecir a otros, porque es lo que nos dice Jesucristo. Dice, en ese amor que ustedes tienen, o sea, ustedes bendicen a sus hijos, pero ¿qué los hace diferentes de las otras personas, de los que no creen, si ellos mismos bendicen a sus hijos? O sea, no hay diferencia, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que nosotros mandemos bendición sobre aquellos que son nuestros enemigos. Entonces, estamos usando nuestra boca como Dios quiere que la usemos. Usamos una bendición. También decimos muchas cosas, y está rato, mi esposa y yo nos estamos riendo un poco de esto, porque decimos tantas cosas, incoherencias, que van en contra de la Biblia, ¿verdad? Y pensando que porque la estamos diciendo en el nombre del Señor, están bien. No, no, ¿verdad? O sea, estamos hablando incoherencias, y por eso necesitamos calmar, como decimos aquí, calmar nuestros caballos, frenarlos un poquito, pensar lo que vamos a decir, y hablar. Hablar sabiamente, porque hemos escuchado a personas que oran, a pastores y no sé, muchas, varias personas, que se pueden orar y en estas peleas espirituales y yo le corto la cabeza a Satanás y yo le... ¿En qué libro está escrito que le vamos a cortar la cabeza a Satanás? O sea, honestamente, si lo sabe usted, mándeme un texto ahí, ¿verdad? Y dígame, ¿en qué parte de la Biblia está donde nosotros le vamos a cortar la cabeza a Satanás? No, no está. ¿Por qué? Porque hay un propósito para Satanás. Y entonces, si usted le corta la cabeza, usted va a romper ese propósito. Y dudo que su propósito sea más grande que el de Dios. Así es que hablemos con sabiduría, ¿verdad? Para lo que nos pide Dios, no para decir solamente incoherencias.
La Biblia dice que vamos a pisar, hollar serpientes y escorpiones que representan
a los demonios,
pero no dice que nosotros vamos a vencer a Satanás, hermano. Nosotros nunca vamos a vencer a Satanás. Sí. Eso es trabajo de Dios, no de nosotros.
Eso es exactamente, solamente para Dios. Pero así también, con esta boca pedimos cosas que... vemos un ejemplo con Juan y su hermano, que les dice: Señor, te queremos pedir algo. Y les dice Jesús: ¿qué quieres que haga por ustedes? Queremos que cuando estés en tu reino nos dejes sentar a tu diestra y a tu...
Llegó la mamá de uno de ellos, creo.
Sí, es en el otro, en uno de los evangelios no dice la mamá, en el otro sí dice llegó la mamá, y en el otro no dice que llega la mamá. Pero, ¿qué es lo que piden ellos? Si yo quiero sentarme a tu diestra y otro a tu izquierda. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿verdad? Con esta boca no saben lo que están hablando. Y eso sucede tantas veces, también en nuestras oraciones. Estamos hablando...
Hablar tonterías.
Exactamente, sí. Estamos orando y pidiendo tonterías que no sabemos. Y por eso muchas oraciones no vienen a dar resultados. Porque no está santificada nuestra boca para orar. Estamos pidiendo el mal de otra persona, estamos pidiendo mi beneficio propio, o sea, en el aspecto de que Dios, hazme rico, ¿verdad? Para salirme de toda esta bola de pobreza. Y, o sea, yo no digo que oremos así, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay gente
que sí lo hace.
Que va a hacer cosas así por la clase de evangelio que han estado escuchando, de prosperidad, y entonces dice: oh, yo rechazo la pobreza en el nombre de Jesús, porque yo soy un hijo de Dios, soy un príncipe, y yo me voy a levantar como el dueño de esta nación. Primero sométase a Dios, y Dios lo quiere levantar, lo va a levantar, ¿verdad? Sea sabio también, o sea, guarde su boca, primeramente para la alabanza de Dios, y cuando, como estaba mencionando mi esposa, cuando uno alaba a Dios, viene también bendición sobre nosotros, pero tiene que ser una alabanza genuina.
Sí.
O sea, no vamos a engañar a Dios con palabras religiosas, ni cantos falsos, o sea, nada que sale de nuestro corazón. Dios lo va a saber todo. Entonces,
pues sí, Dios quiere una alabanza de un corazón sincero.
Exactamente. Y eso es lo que el propósito para el que fuimos creados, la alabanza de su gloria, de su nombre. En Salmos 69:30 dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. En el Salmo 63:5, como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. O sea, ese es el propósito.
Mira, Adolfo, y aquí el Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El Señor dice que todo el día, todos los días, todo el tiempo, las palabras de nuestra boca sean de bendición, de alabanza para nosotros, de alabanza para mi esposo, de alabanza para la iglesia, de alabanza para ustedes, para Dios, para alabarlo. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser de bien y de bendición.
Así es. Y tenemos, así como dice en Nehemías 9:5, dice eso, ¿verdad? Bendigan al Señor, su Dios, por siempre y para siempre. O sea, No hay excepción a eso. Si de veras comprendemos lo que Dios ha hecho en nosotros y para lo que fuimos creados, entonces ya nos vamos a someter, vamos a estar dejando de ser esa rebeldía que se demuestra en nuestras bocas. Porque a veces también, ¿verdad?, estamos peleando con Dios. Estamos peleando con Dios con esta boca. Estamos peleando y, Señor, ¿por qué? Señor.
Esas son palabras de queja.
Exactamente, son palabras de queja. No, Dios sabe el plan que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros debemos someternos, ¿verdad? O sea, el ejemplo más claro lo tenemos en Jesucristo. Voy a ver negras, ¿verdad? Señor, sí. Por favor, sácame. No, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, eso es lo que dice. Y Él también, Él refrena su boca, aunque tiene todo el poder y toda la autoridad, también refrena su boca en el momento cuando tiene que. Uh-huh. ¿Verdad? Como cuando Él dice, ¿acaso no puedo yo llamar ejércitos de ángeles a que vengan aquí en este momento?
Y fulminan a todos estos.
No, o sea, sí. Él lo puede hacer,
pero no lo hizo.
Pero se detuvo, ¿por qué? Porque está la voluntad de Dios. O sea, él, su boca está santificada, guardada con un propósito. Igual, ese es el propósito que nosotros mismos debemos proponer en nosotros hacia Dios, para que Dios sea glorificado como Él quiere ser glorificado, para que nuestra vida sea bendición para otros. Eso es muy importante, la bendición que nosotros derramemos sobre algunas personas, sobre todo el mundo. O sea, podemos perder la esperanza de decir, este mundo está maldito y ya nada lo va a recuperar. Bendiga al mundo, ¿verdad? No sabe si usted mismo le está extendiendo otros 100 años al mundo con su bendición.
Claro.
En toda cosa, aunque parece perdido a nuestros ojos, recordemos que creemos en un Dios que todo lo puede hacer.
Dios obra a través de las oraciones.
Así es, Dios obra a través de las oraciones, y nosotros no sabemos cuántas cosas no están sucediendo por cuestión de oración de los santos. Uh-huh. ¿Verdad? Muy importante, porque así se va extendiendo, quizás un día más, a que no llegue ese meteorito que va a caer. Un día más. Señor, ten misericordia este día por el mundo. Ten misericordia, Padre, por este día. Y guárdanos un día más. ¿Verdad?
Sí.
Dios nos puede guardar ese día. Entonces, tengamos esto presente. Dios nos llama a ser perfectos y santos. Y vamos a empezar con esto. Vamos a santificar nuestra boca para la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración pequeñita porque ya casi se nos acabó el tiempo. Padre, te damos las gracias por este mensaje. Gracias, te damos gracias por la palabra que tú pones en nuestros labios, y que estos labios te honren y no traigan ya deshonra a tu gloria, Señor. Y que así sea con cada persona que escuche este mensaje, cada persona que de veras ha escuchado este mensaje. Te pedimos por todos ellos que tú los bendigas, que tú derrames bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, y que ellos se conozcan, Padre, como el Dios que tú eres, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que merece la gloria y la alabanza, genuinamente, Señor, porque tú eres bueno, y siempre has sido bueno, y siempre serás bueno. Te bendecimos en este día, bendecimos al pueblo que nos escucha, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a Israel, que está pasando por momentos difíciles, Padre, en este momento. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y que tu bendición nunca se aparte de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, amén. Así es. Los esperamos el próximo sábado, ¿verdad? Ahora salió un poquito tarde el programa, pero los esperamos el próximo sábado por el mismo canal, también en Radio Cristo La Salvación.org. Ahí nos puede escuchar, escucha la alabanza le va a cambiar su vocabulario. Y bueno, que Dios los bendiga.
Claro que sí, que Dios los bendiga, hermanos. Y comparta y dé like, comparta este mensaje, a muchas personas les va a ayudar y les va a traer bendición a sus vidas.
Sí, y pues poner en práctica las cosas que escuchamos.
Sí.
Porque son, créame, son cosas que cambian no solamente la vida propia, pueden cambiar la vida de otra persona, así como estaba diciendo mi esposa acerca de cómo cambió unas palabras saliendo de su boca, cambiaron la vida de su hermano. Así es que téngalo presente y siga la pelea, porque la pelea no se acaba.
No se acaba.
La pelea no se va a acabar hasta que nosotros colguemos los tenis.
Sí, bueno, pues que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor les dé sabiduría para llevar su vida y que Dios nos ayude a todos completamente, a ustedes y a nosotros, a santificar nuestra boca.
Así sea. Amén. Amén.